COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En la sintonía de la cadena COPE pasamos ahora a informarte a nivel local de todo lo que se está generando en las últimas horas y de todo lo que, sobre todo en las próximas jornadas, va a generar el mundo del deporte en Valladolid. Lo hacemos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, es decir, en COPE Más y COPE Iscar. Lo hacemos también a través de cope.es/Valladolid con su emisión en directo o de la selección de nuestra emisora Valladolid en cualquiera de las aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Los titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM durante los próximos 4 minutos. Miriam Alonso es quien atiende el control. Hacemos un rápido alto. Enseguida te contamos cómo se presenta esta última semana de 2021.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Generosidad, amor, paz, los mensajes que estos días inundan nuestras vidas deben ser la expresión sincera de los que quieren compartir la felicidad con los demás. También nosotros queremos ser parte de tu Navidad. Bodega Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
El COVID-19, o ya 20 o 21, como lo quieras llamar, está siendo el protagonista de nuevo en la vuelta al trabajo de todos y cada uno de los equipos de nuestra provincia. El Real Valladolid de Fútbol comunicaba durante la jornada de ayer el positivo de Kiko Olivas y estamos todos, sobre todo en el club, con los dedos cruzados ante los resultados de los tests que la plantilla está pasando a lo largo de las últimas horas y de toda la jornada de hoy. Prácticamente las previsiones estadísticamente hacen creer que va a aparecer algún positivo más. Sería un auténtico milagro que en un colectivo de más de 40 personas no apareciera más que un caso positivo como es el de Kiko Olivas. Ojalá ese milagro se produzca y mañana por la tarde toda la plantilla puede estar a disposición de Pacheta para iniciar la preparación del partido ante el Club Deportivo Leganés, el de Copa ante el Real Betis del próximo día 5 y el del día 9 ante el Burgos. Pero, insisto, sería milagroso. También sería milagroso que el Real Valladolid de baloncesto hubiera vuelto al trabajo sin ninguna ausencia. Pues bien, a las de Kuiper, Berg y Raffington hay que unir la de Roberto González, el entrenador, que tampoco ha podido estar hoy en el arranque del trabajo. Y en balonmano femenino, dos más. Al caso que ya conocido hay que unir el de Elba Álvarez y el de Sara Molés, que han dado también positivo en la jornada de hoy y que tampoco van a poder trabajar con el resto de sus compañeras. Mientras, se viene celebrando, eso sí, con menos asistencia de la prevista en cuanto a equipos, la Copa de España de clubes de voleibol en Valladolid y en Guadalajara desde primera hora de la mañana de hoy. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, te lo contamos aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Qué fresca sigue sonando esta canción más de 30 años después. El jefe, el boss, Bruce Springsteen, que no pasa de moda. Bueno, como te decíamos, habrás leído en las últimas horas a través de redes sociales o a través de su web o a través del papel. Se sigue celebrando o se está celebrando desde las 10 de la mañana de hoy en Valladolid, en diferentes pabellones, la Copa de España de Clubes de Voleibol. Una Copa de España que es la única, primero, que es a nivel de clubes, que no es de selecciones territoriales, y segundo, que ha decidido dar el paso adelante para mantener en el calendario las fechas inicialmente previstas en dos sedes, las dos sedes que ahora mismo tienen recintos con capacidad para albergar este tipo de competiciones, como son Valladolid y Guadalajara, que suelen ser las que habitualmente tienen este compromiso. En Guadalajara, la infantil y alevín, en Valladolid, la cadete y juvenil, o junior, como quieras llamarlo. No están todos los que en un principio se ganaron deportivamente el derecho a estar, no están, naturalmente, los aficionados que con arreglo a la legislación de la Junta de Castilla y León en materias de aforo, sí podrían haber entrado, pero hacía imposible, con 9 partidos disputándose de forma simultánea, alguno menos finalmente, según hemos podido ver en el streaming, porque había encuentros que estaban programados y que no se han llegado a celebrar porque alguno de los contendientes ha decidido no venir. Bueno, pues era imposible la preasignación de asiento al ser eventos que cada 90 o 95 minutos cambian de protagonistas. Es decir, mucha gente tendría que sentarse en el asiento donde se ha sentado otra persona prácticamente 5 minutos antes. Pues bien, la Real Federación Española de Voleibol, que no está muy contenta con la difusión de este evento y que sí ha llevado a cabo la presentación en Guadalajara de la Copa de España Infantil y Alevín, y que yo no recuerdo si lo ha hecho aquí en Valladolid, dice, dentro de una especie de decálogo que ha publicado en su página web como información importante de cara a la celebración de la Copa de España, yo creo que dirigiéndose directamente a todos aquellos críticos con la celebración del campeonato, una serie de puntos, entre los cuales voy a destacar el punto número 7. A ver cómo te suena a ti. A mí me suena un poco a soberbio, pero a ver cómo te suena a ti. Dice el punto número 7 de forma textual: nuestra máxima preocupación es la seguridad sanitaria dentro de las instalaciones deportivas, que es el único ámbito en el que tenemos competencia. No controlamos los desplazamientos como autocares, hoteles, etcétera, lo cual compete a los participantes, clubes, padres, etc. En ese sentido, está todo debidamente organizado y preparado y aplicaremos los protocolos sanitarios aprobados por las autoridades competentes. Es obvio que no podemos acceder a la pretensión de quienes quieren que incumplamos la ley, permitiendo la entrada de espectadores como es el caso de Valladolid, donde, con las normas actuales y por las características de la Copa y del propio voleibol, con varios partidos simultáneos y repetición de estos cada aproximadamente 2 horas, es imposible el control de preasignación de asientos. Es decir, lo que ellos controlan está controlado, pero en el viaje, si algo pasa, es culpa tuya. Yo entiendo eso. Punto número 8. Respecto a quienes, en contra de la opinión de los anteriores, nos piden que suprimamos las competiciones, hemos de decirles que esto no procede, por lo mismísimos. Esto no procede, ya que, en dicho caso, posiblemente habría peticiones de indemnizaciones a quienes de buena fe se han inscrito en las mismas y pagado determinados gastos. Es decir, no vamos a suspender para que no nos piden indemnizaciones. Recordamos, cuidado con esta frase, que lo que no está prohibido está permitido. A mí la frase creo que tiene un trasfondo mucho más allá de lo que literalmente dice. Y a día de hoy no está prohibido organizar competiciones, sino que está regulado y además en nuestra función propia como federación lo que haremos será cumplir rigurosamente las normativas existentes. Ambas competiciones están autorizadas y van a realizarse. Y respecto a los desembolsos de familiares y participantes en hoteles, ya se advirtió previamente con absoluta claridad que en la convocatoria de las copas, que éstas podrían suspenderse o modificarse total o parcialmente en función del estado de la pandemia, y que la presencia de público podría ser prohibida, por lo que se supone que todos, en un ejercicio de responsabilidad, habrán actuado con las precauciones necesarias. La Real Federación Española de Voleibol dispone de documentación de la Junta de Castilla y León que autoriza la Copa, aunque sin la presencia de público en general. No obstante, y respetando todos los pensamientos, los de quienes quieren que la competición se dispute y de los que no, ambos con sus respetables razones, los que crean que hay que suspender las competiciones, tienen la opción de que sus clubes o sus hijos no participen. Así está la cosa. Es decir, al final, la competición ha salido adelante, se está disputando, cuando han quedado aplazados para el próximo mes de abril los campeonatos de España de selecciones autonómicas, por ejemplo, de fútbol sala, de balonmano o de baloncesto. Hay unas fechas en Semana Santa que hubieran permitido la realización también de este torneo, pero parece que no es cuestión de seguridad y de salubridad, sino que en prácticamente el 60% de los puntos se habla de economía, única y exclusivamente. Además, se dice que no se va a devolver un duro a todo aquel que decida no venir a jugar a Valladolid y que tampoco se hacen responsables de lo que en materia hotelera haya gestionado club a club para acudir. Eso es lo que hay ahora mismo celebrándose en Valladolid. Afortunadamente, esperemos que no haya ni un solo caso que lamentar en las próximas fechas, hasta el día 30, que es cuando se disputa, y que todo, afortunadamente, salga tal y como la Federación de Voleibol tiene en la cabeza, que es que todo salga bien. Esperemos que todo sea absolutamente normal. Esta mañana, por lo que hemos podido ver por el streaming de la Federación, se estaban jugando menos de 9 partidos simultáneamente y sin público, precisamente porque la Junta de Castilla y León, en materia de aforos, solicita la preasignación de asientos para eventos masivos en pabellones cerrados. Que todo salga bien, eso estamos deseando. Más cosas. Tema COVID. Kiko Olivas dio positivo ayer. Roberto González ha dado positivo, el técnico del Real Valladolid de baloncesto. Además, están Jordi Kuiper, Sylvester Berg, Justin Raffington. Parece ser que poco a poco se va cumpliendo el tiempo, la cuarentena, pero Roberto González dio positivo en antígenos el pasado día 24 y confirmó el resultado adverso el domingo en su centro de salud. Con lo cual, las autoridades sanitarias, aunque el entrenador se encuentra en perfecto estado y sin apenas síntomas, permanecerá aislado unos días más. Es decir, que la Nochebuena le dio el disgusto gordo a Roberto González, quien va a estar unos cuantos días todavía inmerso en el confinamiento. Y esta tarde pasa a la plantilla del Real Valladolid los test de antígenos, o PCR. No sé exactamente ya cuál es el que se pasa en primera instancia, si el test de antígenos es el de control y la PCR de confirmación o si directamente se pasan test PCR. Esta mañana han aparecido 6 en el Eibar, han aparecido 4 en el Mallorca y poco a poco el goteo va siendo incesante. Se supone que todos han cumplido los protocolos de seguridad que les han marcado sus clubes antes de irse de vacaciones. Pero hay niños, hay familiares, hay relaciones sociales que crees que en un momento muy puntual no van a suponer ningún impedimento y que, bueno, pues que al final resulta que te has cruzado con alguien que no sabe, el hombre, que está infectado y terminas por dar positivo tú. Vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde. Mañana los que estén bien volverán al trabajo para preparar el partido del domingo a las 2 ante el Leganés. Pero ya digo que ahora mismo, según está la evolución de la pandemia, estadísticamente tiene que salir algún caso más. Así que esperemos que sea con completa sintomatología y con la mayor capacidad de recuperación posible. Pero estadísticamente, algún caso más, hoy tiene que salir. Ojalá la estadística salte por los aires y no salte ningún caso más. Permíteme que salude al presidente de la Federación de Peñas para felicitarle las Pascuas también y para ver bueno, cómo ha visto la temporada 21-22. Ahora que se acaba un año natural, José Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como ya sabes, siempre nos gusta hacer un balance de fin de año con todos los sectores que rodean al deporte, entre ellos la afición, y el máximo exponente ahora mismo de la afición del Real Valladolid, pues es el presidente de su federación de peñas. 2021, se nos escapa entre los dedos, hasta el próximo día 2 de enero no va a haber competición. Imagino que el aprobado no entra dentro de tu nota final para un año en el cual hemos tenido que vivir un descenso, ¿no?
No, por supuesto que no. Aparte de un año duro que prácticamente hasta septiembre no hemos entrado a los campos y sobre todo pues eso, el descenso que sufrimos el verano pasado y sin poder verlo, pues hombre, la verdad que es un suspenso total.
Un descenso que seguimos todos absolutamente convencidos que si hubiera habido público en las gradas, quizá o no se hubiera producido o se hubiera producido de otra manera, ¿no?
Yo creo que no se hubiera producido. Al final hemos descendido con 31 puntos, que creo que es una cantidad muy, muy baja, y yo creo que con público o se hubieran tomado otras medidas o el público hubiera ayudado para que no. Ya yo estoy convencido que este año con público el equipo estaría en primera, que es donde tiene que estar y se merece.
¿Pero por el empuje de la propia grada o porque quizá uno de los elementos en el que todas las direcciones apuntan, que es el entrenador, no hubiera llegado al final del año?
Las dos cosas. Seguramente que por empuje de la grada a lo mejor hubiéramos ganado más partidos, y si no hubiera sido así, el empuje de la grada hubiera, yo estoy convencido que he decidido que no siguiera el entrenador y hombre, a poco, como se ha visto, que a poco más que hubiéramos sacado, defender con 31 puntos, yo creo que habíamos conseguido el objetivo, pero bueno, es pasado, ya no se puede decir nada, no se puede hacer nada. Creo que ha habido errores, espero que no se van a cometer en otras temporadas, y nada, ahora todos apoyar para conseguir ascender y estar donde tenemos que estar.
Bueno, vamos a ponerle nota al primer semestre de la 21-22. De momento quintos, a 2 puntos del ascenso directo. Este año, de momento, ¿sí que le daríais la afición el aprobado al equipo?
Sí, yo creo que es un aprobado tirando a notable. Estamos a 2 puntos del ascenso directo, estamos 6 por encima del playoff y bueno, la tendencia es de menos a más. Yo creo que ha habido varios errores, como fue Burgos o Marelleta, son pues errores que siempre cometen los equipos grandes cuando bajan a segunda, pero bueno, creo que se ha aprendido. Espero que cambie, espero que la vuelta de Navidad ahora sea buena, no haya muchos positivos hoy y que, porque nos espera una semana de 3 partidos muy muy importantes y nada, animar, apoyar y a ver si entre todos conseguimos remontar todo.
Hoy ha anunciado el Real Valladolid que hasta nuevo aviso y como medida de prevención va a cerrar los entrenamientos al público, sí va a dejar acceder a los medios de comunicación con las medidas restrictivas de principio de temporada, pero que el aficionado no va a poder acudir a los entrenamientos. Primero, no sé si tienes una valoración de esta decisión, si te parece bien, si te parece mal, si te parece insuficiente, o si te parece paradójica, teniendo en cuenta que el próximo día 2 el equipo va a estar rodeado de, si se diera el caso, más de 20.000 personas.
Pues hombre, la verdad que la situación actual no sabes ni qué pensar, ni qué es lo mejor, ni lo peor. Yo creo que ahora mismo los casos que estamos todos conociendo son muchísimos, más que nunca. La verdad que yo personalmente cerca ya conozco muchos casos que antes no conocía y todas las medidas que se tomen, pues hombre, son buenas para intentar aislar a los jugadores. Hombre, no tenía sentido si luego de broma se van de fiesta, ¿sabes? Pero bueno, sí. que espero que sí, que sean responsables, que se juegan mucho, espero que no cometan tonterías que han cometido en el pasado y miren por el equipo, por ellos, por los compañeros y por la afición.
Hablando de esas tonterías que alguno cometió en el pasado, quizá no demasiado pasado, sino más bien pasado reciente, sí que he detectado una cierta división en la afición sobre una trastada de juventud y una irresponsabilidad y poca profesionalidad. Yo ya me he posicionado, para mí, yo soy más de la segunda opinión, de la poca profesionalidad y de la irresponsabilidad de la acción de Gonzalo Plata. Yo no sé, la mayor parte de la afición a la que tú representas, ¿dónde detectas tú? No te voy a pedir la opinión personal, te voy a pedir lo que tú has detectado como mayoría a nivel de opinión dentro de la afición del Real Valladolid.
Pues entre lo que nos llega, y sobre todo el presidente de Peñas, peñistas, que tenemos más contactos, es prácticamente el 100% una irresponsabilidad total. Primero porque esa noche estaba de fiesta sin ningún tipo de medidas, que al día siguiente podía contagiar a compañeros con toda la pandemia que estamos viendo. Segundo, ir a entrenar a las 8 de la mañana dando 0,80. Y tercero, que lo que ha cometido ya no era una responsabilidad, que es un delito. Porque conducir con 0,80 es un delito grave que espero que penalmente se le juzgue como le tiene que jugar. A partir de ahí, es un jugador y ya no vamos a aguantar si tiene que jugar o no tiene que jugar. Yo estuve en San Sebastián, el partido que hace es bastante malo. Entiendo que mentalmente no esté bien, pero al final coincidimos que es una responsabilidad grandísima, tanto a nivel de compañero como para nivel de lo que ha hecho, que ha podido morir gente, que sí, que no ha muerto nadie, pero ha podido pasar y cualquier persona que no fuera un jugador que hace eso, pues a lo mejor se iría a dormir en la cárcel, no lo sé. Entonces es muy grave y bueno, vamos a intentar pasar página y que no se va a repetir.
¿Qué opinión os merece lo de el día 5 a las 8 de la tarde y lo del día 2 a las 2 de la tarde, José Antonio?
Teniendo en cuenta que se tiene que jugar el día 5, yo creo que es el mejor horario, porque al final a las 4 de la tarde la gente trabaja, es día laborable, a las 6 son las cabalgatas y a las 8, pues hombre, no digo que sea bueno, no me critiquen sino que es bueno, pero teniendo en cuenta que tiene que ser el día 5 por los partidos de liga, creo que no es el peor horario, no es el mejor horario para ir, faltará mucha gente, los niños vienen los Reyes y es complicado. Y el día 2 me parece malísimo, no por el día, sino por la hora, porque al final a las 2 de la tarde yo creo que es el peor horario que hay para un partido. A partir de las 5 a las 6 ha sido buena, o incluso a las 12. Entonces son dos horarios malísimos para ir al fútbol y bueno, intentaremos que vaya la más gente posible para ayudar a nuestro equipo, porque son dos partidos muy importantes.
De las peñas del Leganés, con quien tenéis muy buena relación, ¿tenéis noticias de que la gente se vaya a animar? Porque quizá el horario de las 2 de la tarde a quien mejor le venga precisamente es a alguien de Leganés, más que a uno de Valladolid.
Sí, sé que las peñas han vendido unas 60-70 entradas, más que está vendiendo el club. Sí que va a venir bastante gente, no toda la que hubiera venido en otro horario, pero sí que va a venir bastante gente. Tengo buena relación, seguramente teníamos una comida pendiente porque al final fue el primer viaje que suspendimos, pero claro, haciendo a las 2 o comemos a las 12 o comemos a las 4, entonces será complicado, pero sí que quedaremos con ellos, estaremos con ellos, van a venir bastantes y espero que sea un día festivo, pero bueno, nos recuerda un poco no gratamente aquel viaje, porque la semana anterior empezaba a haber muchos casos y parece que se está repitiendo. Espero que de aquí al domingo no suba mucho esto, incluso que puedan suspender a lo mejor el viaje, que no creo que tomen medidas, pero bueno, espero que sea así, que con la mayor prudencia posible, pues estar juntos, pero siempre con cuidado y con todas las medidas de seguridad.
¿Pero qué pasa? ¿Que tenéis entre la afición, entre Aficiones Unidas, la mosca detrás de la oreja con que se pueda restringir, como en Alemania, temporalmente el acceso del público?
Pues ya sabes que lo primero que se restringe es los desplazamientos, con lo cual sería lo primero que se restringiría, y luego el límite de aforos, con lo cual si esto sigue subiendo y el fútbol toma medidas, la primera medida es cortar los desplazamientos, con lo cual espero que no sea así, o si es necesario que sea así, pues sobre todo lo primero que prima la salud, pero bueno, sí que es verdad que nos recuerda un poco aquel partido y vamos a ver esta semana cómo va todo, pero esperemos que no, esperemos que esto mejore y vamos a ver.
Sí, pero ahora no se puede tomar una decisión global, porque dijo Tebas que la decisión es individual de cada comunidad autónoma. Yo no sé si se vería justo que Castilla y León, por ejemplo, decidiera no permitir el acceso del público, mientras que Andalucía o Extremadura sí.
No, ya desde el verano creo que se pusieron en común todas las comunidades en hacer lo mismo. No sé si lo ha cambiado o pueden hacerlo, pero no sería nada lógico. Yo espero que todos tomen la misma medida, si se toma alguna. Yo no sé si en Cataluña leí que ya había van a restringir el 75% de público, no lo sé. Creo, me pareció leerlo. Entonces, sí que es verdad que es complicado. La situación está ahora mismo de una manera exponencial, creciendo los casos. Y vamos a ver. Pero sobre todo lo primero que tenemos que mirar es por la salud de las personas.
Del partido de día 9 de Burgos, ¿estáis ya en contacto con la afición del Burgos para saber cuántos van a venir o cuántos tienen previsto movilizarse?
Pues la verdad que no tenemos ningún tipo de relación con la afición de Burgos, no porque sea mala, sino porque no tienen federación de peñas, no están aficionadas, realmente no conocemos a ninguna peña. Históricamente, en los años 80, la relación era bastante mala, pero bueno, nosotros estamos abiertos, que cualquier peña que se pusiera en contacto y quiera hablar con nosotros, pues estaremos encantados de recibirlos. Pero ahora mismo no tenemos noticias de que exista ninguna peña ni federación, entonces, lo cual ahora mismo no sabemos, pero sí, creemos que vendrán y esperemos que no pase nada ese día.
Oye, y para terminar, de 0 a 10, ¿qué grado de preocupación te genera u os genera que Ronaldo haya invertido también en otro club en Brasil?
Pues prácticamente cero. Al final,
menos mal. No... ¿Crees que, José Antonio, creí que era yo el único?
No, la verdad es que no, yo creo que no tengo por qué aceptar. Es decir, que hay tres empresas que tienen varias empresas y él ha decidido, pues, como si compra varios clubes, ¿sabes? Que mientras no afecta al Valladolid, ahora mismo la preocupación es cero. La cosa es que abandonara el club y dejaran de lado, que no creo. Entonces, ahora mismo la preocupación es cero. Si viéramos alguna cosa que vemos que puede perjudicarlo, diríamos, pero ahora mismo creo que no hay ningún motivo para preocuparse.
¿Esperas muchos movimientos o esperáis muchos movimientos en este mercado de invierno con puerta giratoria o no?
Pues no, yo creo que no puede haber muchos movimientos y que creo que a lo mejor un central debe venir, pero bueno, que no esperamos muchos movimientos, solo si no hay salidas y algún refuerzo que haya, yo creo que tenemos equipo para subir directamente, pero bien, de sobra.
Bueno, pues el balance que hemos hecho también mirando un poquito la grada, mirando un poquito la afición del Real Valladolid, que está representada por José Antonio Pérez, el presidente de su Federación de Peñas. ¿En cuántas peñas estamos ya después de las inauguraciones de los últimos meses?
52 peñas, nos falta todavía inaugurar dos o tres de que tenemos pendientes, pero bueno, están incluidas en las 52 peñas. Más de 2.000 peñistas, que para la situación actual pues creo que es un éxito y la gente pues siempre colabora. Y cada vez el movimiento peñista pues está creciendo más.
Oye, ¿y qué tal está funcionando el acceso voluntario al Fondo Norte?
¿El acceso?
Voluntario, el que pide la grada de animación de la gente que se quiera movilizar a su zona que pueda hacerlo.
Pues el último día funciona bastante bien, estamos muy contentos y vamos a ver si para estos días se vuelve a hacer y sigue creciendo la animación, creo que ha crecido bastante y vamos a intentar hacer cosas para poder crecer más y que al final lo que queremos es que se anime, que el equipo sienta a los aficionados y mira, ojalá todo el estadio animara, pero bueno, sabemos que los jóvenes del fondo son los que más animan y intentamos potenciarlo y a ver si seguimos así.
Pues la afición, ese parámetro del club al que Pacheta siempre defiende, anima y vanagloria, representada también en este lunes día 27 por José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. José Antonio, feliz salida de entrada de año y que entremos con una victoria ante el Leganés y que no pase absolutamente nada, que te podáis desayunar o merendar juntos y que el partido se desarrolle con total normalidad, porque eso será una buena señal, una buena noticia a nivel de salud pública. Un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, feliz año a todos y un abrazo.
Bueno, pues en este ratito, 6 positivos en el Oviedo, leo ahora, positivos en el Amorebieta y en la Ponferradina. Así que sigue cotizando al alza el tema de los positivos en esta vuelta al trabajo de los equipos. Lo que cotiza al alza también en su vuelta es el cross de las 12 uvas. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Felices Pascuas, eso lo primero, que es de obligado cumplimiento. Y segundo, que tira para adelante el cross de las 12 uvas, posiblemente la carrera navideña con más tradición y mejor organizada de Valladolid, y que yo creo que si vas a buscar dorsales hoy, que es el último día, ya no hay, ¿no?
Pues feliz Navidad, y lo que tú dices, sí señor, la carrera más cotizada de estas épocas navideñas, estas épocas de fin de año en Valladolid, aparte de las, San Silvestre sí, San Silvestre no, aquellas que se celebraron en las grandes épocas del atletismo angular, pero yo creo que es complicado ya encontrar un dorsal para esta carrera de las 12 uvas, carrera emblemática y mítica de Valladolid, donde las hayas, la que siempre hemos defendido aquí como cross popular, como incluso cross más allá de lo popular, y que bueno, que un barrio y una ciudad como Valladolid se vuelca año tras año. Evidentemente este año pasado pues no pudo ser, y bueno, pues esperemos que este año sí, y que desde luego pues con esos 2.000 dorsales haga las delicias del público, tanto del que le corre como del que no lo corre, porque siempre hemos dicho es una carrera técnica, especial, complicada, dura, y que todo el mundo, desde el más avezado hasta el que está iniciándose en esto del atletismo popular, puede participar de ella.
Sí, porque quien tuviera en su calendario también el Cross de San Antón, ya dijimos la semana pasada que el Club Trota Pinares se ha visto obligado por intentar prevenir antes de curar a tener que aplazar la primera gran cita de 2022, ¿no?
Sí, Trota Pinares además está viviendo ahora una conversión a nivel de directiva, de junta directiva. Hay una directiva muy joven ahora mismo encargada de Trota Pinares, y desde luego, bueno, pues previniendo y sobre todo pudiendo, bueno, pues lo que puede pasar en estos días después de estas Navidades, ha decidido que en esa segunda semana de enero no se celebre el Cross Popular de San Antón. Yo creo que además, de manera acertada, ¿no? Porque, bueno, ahora hay los contagios que hay, tú estás comentando, los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, pero vamos a ver después de estos días de Navidad, tanto el que se haya hecho antígenos como el que no, todos los positivos que va a haber, y desde luego yo creo que hay que seguir dando un poquito de tregua a este COVID-19, 21, 38, lo que sea, pero hay que seguir con el máximo cuidado.
Claro, habrá gente que piense, ¿qué necesidad hay de juntar a 2.000 personas en la Ribera de Castilla? Y habrá gente que le responda, ¿y qué necesidad hay de juntar a 40.000 en el Palacio, en el Paseo del Prado, ¿no? Como en la San Silvestre Americana.
Y bueno, pues ahora mismo va a haber dos partidos de fútbol aquí con 25.000 espectadores en Zorrilla, uno de Liga, de Segunda División, otra de Copa del Rey. Pero bueno, ahí están las medidas preventivas, ahí está desde luego el que quiera y el que no quiera, es una carrera abierta a todo el mundo, es gratuita, no es necesario pagar para apuntarse, y desde luego también es al aire libre. No lo sé, medidas hay muchísimas, pero sobre todo además lo que hay es la buena voluntad y la disposición de los corredores, pero sobre todo la prudencia. Si lo dudas, no lo hagas, es muy fácil. Yo creo que es lo que tenemos que pensar nosotros, todo el mundo, previo a cualquier momento masificado de este tipo, en este caso deportivo.
¿Y qué opinas de la gente que está boicoteando carreras que piden el pasaporte COVID para poder inscribirse?
Pues, ¿qué quieres que te diga, Juan Carlos? Que se nos ha ido a todos la cabeza un poco, y yo creo que desde luego cualquier tipo de boicot me parece, sobre todo para hacer un deporte, fíjate, para hacer un deporte me parece de mala fe. Creo que no es normal, creo que cada carrera tiene su norma, cada carrera tiene sus fundamentos, y sobre todo aquellas peticiones que te hace la organización, vamos a cumplirlas, y el que no, pues que no lo haga, y el que no se haya vacunado, no se ha vacunado por sus de su manera, por sus conceptos, por sus ideales, bueno, pues no lo hagas, pero no intentes fastidiar el plan de los demás.
Ha sido un año muy duro, ¿no? Para aquellos a los que os gusta correr y habéis tenido que conformaros con cuentagotas, con pruebas muy, muy, muy específicas.
Sí, ha sido un año duro. Ha sido un año duro a la hora de entrenar. Acuérdate los primeros días, aquella gente, incluso yo, entrenaba en el garaje de mi casa o entrenaba haciendo escaleras. Está siendo un año duro para todo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, el campo es grande, el Pinar de Antequera lo tenemos muy cerca en Valladolid. Creo que hay que buscar los grandes espacios, las grandes avenidas, y por qué no, sin competir, pero poder seguir disfrutando de lo que más nos gusta en este caso, que es la carrera continua, el atletismo popular.
Feliz salida y entrada de año, que sea sin complicaciones, ¿de acuerdo?
Venga, Juan Carlos, muchas gracias a todos y feliz año a todos nuestros corredores.
Las 4, seguimos con la programación aquí en la sintonía de la cadena COPE.